Señor mío y Dios mío, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, te magnificamos. Señor, tu palabra es verdad. Tú y tú sois buenos. Tu misericordia perdura para siempre. Y así, Padre, mientras tu palabra es predicada, permite que caigan oídos que puedan oír, ojos que puedan ver y corazones que sean receptivos a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajo el reinado de Oliver Cromwell, en la Inglaterra del siglo XVII, un soldado era condenado a morir en una ejecución pública llevada a cabo esa misma noche al sonar la campana del toque de queda. El soldado estaba comprometido con una mujer joven y hermosa que se presentó ante Cromwell y le rogó que perdonara la vida a su prometido. Sus súplicas, fueron ignoradas. Los preparativos para la ejecución estaban ultimados, y la ciudad esperaba a la hora precisa el toque de queda y la muerte de la anciana. Sexton agarró la cuerda, tiró de ella con todas sus fuerzas, pero la campana no sonó. Tiró de él repetidas veces sin darse cuenta de que no salía ningún sonido del timbre. Sin que nadie lo supiera, la prometida del soldado subió a lo alto del campanario, se enroscó alrededor de la lengüeta de la enorme campana y, cada vez que el sacristán tiraba de la cuerda, se estrellaba contra los lados de la campana, mientras su cuerpo absorbía los golpes y amortiguaba el sonido. Cuando la campana dejó de sonar, ella bajó de la torre, cargada, herida y ensangrentada, y la multitud quedó asombrada. Cromwell se quedó perplejo, como si sus órdenes hubieran sido desafiadas. Exigió una explicación de por qué la campana no había sonado. Cromwell interrogó a cada uno de sus oficiales, y luego una mujer joven fue arrastrada ante él, y la mujer golpeada le mostró sus manos magulladas y ensangrentadas, con lágrimas corriendo por su rostro. Esta muestra de amor emocionó a Cromwell, quien le dijo, «Sigue tu camino. Tu amante vive. La campana del toque de queda no sonará esta noche». El verdadero amor de los santos paga cualquier precio por el amado. Está dispuesto a sacrificarse. No importa el costo. Y Juan va a llamar a Cristiano a considerar la gran causa que Cristo pagó para mostrar su amor. Y en respuesta a ese amor, se explica cómo debemos sacrificarnos y amarnos unos a otros. Leí en un Juan capítulo 2, versículos 4 al 11 para el contexto y la palabra de Dios dice. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él está. Verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en esto que sepamos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Al mismo tiempo, es un mandamiento nuevo el que os escribo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. El que dice que está en la luz y odia a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él. No hay motivo para tropezar. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, el sermón de hoy se titula La prueba del amor. Desde los versículos 7 al 11, la prueba del amor y los tres puntos que tengo son, punto número 1, la vejez del amor. En el versículo 7, punto número 2, la novedad del amor. En el versículo 8, A, y el punto número 3, el brillo del amor. Versículo 8b3-11. Recuerde, el libro de Juan trata sobre la seguridad de la salvación, sobre lo que cantamos esta mañana, sabiendo que conoces al Señor, y lo matiza con varias pruebas. Primero, en el capítulo 1 estaba la prueba doctrinal acerca de mirar al Jesús bíblico y no al Jesús fantasma gnóstico imaginario. A continuación se realizó la prueba del pecado. ¿Toma usted en serio el pecado? ¿Confiesa su pecado? ¿Andas en justicia? Luego, en el capítulo 2, vino la prueba de obediencia. Así que la prueba moral, ¿obedeces la palabra de Dios? Ahora, superponiéndose con la prueba de la obediencia está la prueba del amor aquí en los versículos del 7 al 11. Y Juan es muy bueno en simplemente simplificar la vida cristiana, instruyendo a aquellos que conocen a Jesús a amar a los demás como él lo hizo. Introducir brevemente en el versículo 5, que dice, «Pero el que guarda en él su palabra, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona». La versión del amor que el mundo tiene es egocéntrica, pura emoción, pero el mandato de Dios de amar no está anclado en nuestros sentimientos, sino en nuestra relación con Dios y los santos. Y el texto se divide en dos mitades. La primera mitad, en los versículos 7 al 8a, nos dice el mandamiento específico que Juan piensa que debemos usar para probar la realidad de nuestro nuevo nacimiento y nuestro amor mutuo. Y la segunda mitad 8b3.11 describe la forma en que se llevará a cabo esta prueba en dos casos. A la luz del amor. Él da esta prueba para dar seguridad de salvación al verdadero creyente obediente que debería tenerla, pero se la quita al creyente desobediente y falso que no debería confiar en él. Bueno, el punto número uno es la audacia. En el versículo 7 Juan escribe, «Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído y habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído». Y esto está ligado al versículo 10, que dice, «El que ama a su hermano permanece en la luz». Y Juan usa la palabra amado, que es una afirmación entrañable, una preocupación de amor sincero por aquellos a quienes escribe, llamándolos hermanos o amados, que usa 6 veces en esta carta aquí en el capítulo 2, versículo 7, en el capítulo 3, versículo 2, también en el versículo 21 y en el capítulo 4, versículos 1, 7 y 11. Juan ama a los que están en Cristo en el pasado. Jesús llamó a Juan hijo del trueno porque quería hacer descender fuego del cielo para incinerar a todo un pueblo de personas por no cumplir de la manera que Juan pensaba que debían cumplir. Al principio, él no era un hombre tierno y amoroso, sino Dios. El tema de nuestros retiros de este año lo enterneció con el Evangelio hasta convertirlo en el discípulo que Jesús amó, quien llegó a ser conocido como el apóstol del amor, lo cual se expresa en sus evangelios, en su evangelio, en sus epístolas y en el libro del Apocalipsis. Ahora bien, ¿cuál es el mandamiento en que Juan escribe su palabra de corazón a corazón, que el mandato de Dios de amarnos unos a otros muestra el verdadero discipulado? Esto está arraigado en Mateo 28:18-20, y la comisión de Jesús para todos nosotros de ir por todo el mundo y hacer discípulos, y enseñarles a observar todo lo que Él ha ordenado. Bueno, Juan une el discipulado inseparablemente con el amor en Juan 13:35, escuchen lo que dice, «Por esto todos conocerán que sois mis discípulos». Aquí está la advertencia si tienes amor, el uno por el otro. Que los cristianos amaran a otros cristianos era un sello distintivo de los verdaderos discípulos y separaba a los que eran falsos o discípulos Judas. ¿No hizo Jesús discípulos suyos por su amor? Si Jesús amara, ellos también amarían. Ahora bien, ¿cómo se le puede ordenar a alguien que ame, verdad? Cuando le dices a tu hijo o hija, ama a tu hermana, ama a tu hermano, y ellos están realmente enojados con ellos, ¿cómo les ordenas que eso salga de ellos? ¿No se supone que el amor es una elección voluntaria y orgánica? Sin embargo, el amor es un mandato de nuestro Dios, que es amor mismo. 1 Juan 4:16. Las personas de la Trinidad siempre se amaron con un amor perfecto. El Padre amó al Hijo que amó al Espíritu. El Espíritu ama al Padre. Nuestro amor es una elección de nuestra voluntad, pero también un acto de nuestra obediencia. Es solo para aquellos que parecen más dotados para amar bien, algo opcional para los demás creyentes, que no tienen por qué amar. No. Es vinculante para cada creyente decir, Dios te ha ordenado amar a los creyentes de esta iglesia, tienes el mandato de amarme a mí, se me ha ordenado amarte. Aunque Tina Turner dijo, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Dios dice que el amor cristiano tiene todo que ver con la vida cristiana. Es la obediencia que resulta en sacrificio mutuo, no una emoción de segunda mano ni sentimientos sentimentales ni sensaciones cálidas. Se nos ordena amar independientemente de nuestros sentimientos. Esto es vital para la vida cristiana. ¿Pero es un sello distintivo en tu vida? ¿Tu vida está definida por el amor? Si como esposo y esposa, no sienten una cálida sensación de matrimonio cuando una mañana se despiertan y salen corriendo, tal vez a trabajar o no están casados en ese momento, ¿están exentos de amarse ese día? Para nada. Algunos días nuestros sentimientos hacia alguien simplemente no se reflejan en nuestros afectos. Sin embargo, no amar a nuestros hermanos interrumpirá nuestra comunión con Dios, el Padre y nos roba las bendiciones en la vida cristiana. Interrumpe nuestra comunión con Dios. ¿En qué sentido es este un mandamiento antiguo y poseído desde el principio? ¿Es el comienzo de la era cristiana, el comienzo de una experiencia cristiana? Cuando oyeron por primera vez la palabra, como dice en 1 Juan 2:24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. ¿O se refiere Juan a su propio evangelio, que es anterior a esta carta? ¿O está haciendo referencia al amor desde la creación incrustado en la ley mosaica, mediante el cual los lectores estarán bien familiarizados con el mandato de amar? Bueno, creo que es todo. Todo esto es verdad sin contradicción. El amor al inicio de la era cristiana era una experiencia dolorosa en el momento de la conversión. escrito en el Evangelio de Juan y aún existente desde la creación y en todo el Antiguo Testamento, lo que John Hill llama la antigua ley del amor. Me encanta eso, sin juego de palabras, que Dios estableció firmemente sobre su pueblo, al cual rescató del pecado por su propia voluntad, en Deuteronomio 7. Y vemos en Génesis 224, en el primer matrimonio, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, amar. Génesis 315 habla de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, lo cual incluye la obra de redención de Cristo, el sacrificio expiatorio, el amor hasta la raíz, para que podamos amarnos unos a otros. Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a los padres se les ordena enseñar a sus hijos el amor y la verdad de Dios, tanto dentro como fuera del hogar. Porque si los padres no discipulan intencionalmente a sus hijos en su hogar, el mundo los discipulará por ellos, y eso solo producirá malos frutos. Amén. Levítico 1918. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. La primera vez que aparece la palabra amor en las Escrituras es en Génesis 22, cuando se le dice a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en el altar, una imagen de lo que Dios Padre haría con su hijo en la cruz para comprar nuestra redención. El mandato de amar no fue un amor nuevo, sino el mismo amor que Noé conoció, junto con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Jonás. Fue un foco destacado en la predicación y enseñanza de Jesús. Cuando un abogado puso a prueba a Jesús acerca del gran mandamiento, Jesús cita del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y Levítico 18:1918, y une estos pasajes como inseparables en Mateo 22:37-40, donde leemos, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Alfred Plummer dijo que era viejo, pero no obsoleto, antiguo pero no anticuado. Juan estaba mostrando la continuidad del amor de Dios que comenzó en el Antiguo Testamento y recordándoles algo que ya sabían. El amor es tan antiguo como Dios, y Él es el eterno anciano de los días. Daniel 722 Porque Dios es amor primero, Juan 4:8 Juan muestra en su Evangelio lo que oyeron desde el principio de la creación hasta este mismo punto, cuando dieron su primer paso después de ser regenerados a través de la puerta estrecha, hacia el camino angosto y hacia el reino de Dios. Así de básico es amar a los hermanos. Es una parte integral del Evangelio. Es el Evangelio cuando uno entra en una nueva familia con miembros que se aman unos a otros. Bueno, Juan termina el versículo 7 con la palabra que habéis oído. Entiendan que el cristianismo es ante todo para ser escuchado, por eso predicamos y por eso os sentáis bajo la enseñanza y proclamación de la palabra de Dios. Este poder y escuchar la palabra de Dios. La Escritura dice repetidamente, el que tiene oídos, oiga. Predicar la palabra de Dios nos enseña a amar y cómo amar. Sin embargo, muchos no priorizan la palabra de Dios en sus vidas porque simplemente no es preciosa para ellos. Pasamos tiempo con eso, con aquellas cosas que amamos y si amamos la palabra de Dios, nos vamos a reunir, cuando se predica y enseña la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo puede un mandamiento ser antiguo y nuevo al mismo tiempo? El punto número 2 ama la novedad. En el versículo 8, Juan escribe al mismo tiempo es un mandamiento nuevo el que os escribo, el cual es verdadero en él y en vosotros, ¿es esto una contradicción como el camarón gigante? ¿Juan habla con los dos lados de la boca? Bueno, no, en absoluto. Al examinar y considerar el consejo completo de la palabra de Dios, se hace evidente que Juan habla de un mandamiento con dimensiones o propiedades tanto antiguas como nuevas conectadas con él. Martin Joy Jones escribió que en cierto sentido la exhortación a amarnos unos a otros, a amar a los hermanos, es a la vez antigua y nueva. Hay una nueva posibilidad. Mire aquellos en el Antiguo Testamento. Se les ordenó amar, pero les resultó muy difícil cumplir la ley. Pero lo vemos cumplido en Cristo, llevado a cabo al cumplir la ley de Dios amando a las personas como la ley demandaba, honrando a sus padres, no odiando, matando, no siendo inmoral sexualmente con nadie, no robando ni mintiendo ni codiciando, sino dando, cuidando, mostrando compasión y bondad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un resumen de cómo tratar a otras personas. Niños, si amas a tus padres, los honrarás. Las parejas casadas no cometerán adulterio. Se amarán unos a otros, y los que aman a su prójimo no asesinarán, ni robarán, ni mentirán, ni codiciarán lo que tienen, porque los amas. Se podría pensar en el amor como las dos caras de una moneda, porque Dios es inmutable. Su amor es inmutable, nunca podría amar más. Nunca podría amar menos. ¿Pero cómo es una nueva dimensión? Bueno, es nuevo en profundidad y calidad, experiencia, énfasis y resistencia, dijo el doctor Aiken. Es tan antiguo como el sol y nuevo como el amanecer. Jesús lo lleva a un nivel superior. Subió la apuesta y llevó las cosas a una nueva altura y a un nivel superior. Desde el momento en que estos creyentes del Nuevo Testamento conocieron el Evangelio, se les ha ordenado amarse unos a otros. Pero la iglesia de Dios a lo largo de la historia desde el Antiguo Testamento, a la que Lucas llama la iglesia en el desierto en Hechos 7:38, fue llamada a amar a la gente como lo hizo. Las personas no necesitan mucha exhortación, estímulo o estímulo para amarse a sí mismas. Jesús mostrará cómo mostrar el amor de Dios va más allá de amar al prójimo como a ti mismo. Te amas a ti mismo. De modo que este énfasis les parece completamente nuevo. Nuevamente, Juan dice en su Evangelio en los capítulos 13, 34 y 35, Jesús declaró un mandamiento nuevo, «Os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor el uno al otro». Y así Juan usa la misma frase aquí en su Evangelio que usa en su carta acerca de un nuevo mandamiento, de la misma manera, Juan escribe en Juan 15:12, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Y en el versículo 17, «Estas cosas os mando, que os améis unos a otros». En cierto sentido, ¿esto lleva el amor a un nivel completamente nuevo? ¿Hasta qué punto nos amó Cristo? Juan 13:1. Cuando Jesús supo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él los amó perfectamente, eternamente, hasta la cruz, y pasó más tiempo con ellos que con cualquier otro, preparándolos para la vida sin él corporalmente, sino a través del Espíritu Santo. ¿Cómo demostró su amor por ellos? En Juan 17, él oró por ellos y los guardó. Él los guardó para que su gozo estuviera en ellos, y fueran santificados por la verdad del Evangelio. En Juan 13 del 4 al 5, Jesús demostró amor, humildad y servicio. Cuando Él, el Maestro, hace lo impensable, se rebaja y les lava los pies. El papel de esclavo Pedro inicialmente se niega a que Jesús le lave los pies porque eso lo debe hacer el esclavo de la familia, no el Mesías de Dios, pero demuestra amor. ¿Alguna vez has encontrado a los líderes judíos haciendo tales cosas en las Escrituras? Bueno, de ninguna manera. Pero Jesús no era simplemente, como decía Nicodemo, un maestro venido de Dios, sino Dios venido a enseñar. Y enseñaba el amor divino, del cual estaban maravillados y que nunca habían visto, emanando de una persona en perfección. Juan 13, 15-16 «Porque ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo que tú también deberías dar? Haz lo mismo que yo he hecho contigo. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor». ¿Cuál de los profetas, sacerdotes y reyes demostró o fue un ejemplo de este tipo de amor? No fueron Moisés, el profeta, ni Aarón, el sumo sacerdote, ni el rey David. Estos hombres fueron. Estos hombres eran sombras del amor como hombres falibles. Jesús era la sustancia del amor perfecto e infalible. Jesús amó perfectamente a su Padre y amó perfectamente a sus discípulos e incluso a sus enemigos. Él fue el profeta, sacerdote y rey infalible que ejemplificó el amor divino como nadie jamás había visto ni era capaz de experimentarlo. Si vuestro amo, amado hasta dar su vida, ¿qué debéis hacer vosotros como sus siervos? Nuevamente Juan escribe, ustedes también deben hacer como yo los he hecho, es decir, amar como Jesús ama. Eso va más allá de amar a los demás como me amo a mí mismo. El yo no es lo que busco. Eso no es lo estándar cuando te miras al espejo. Se mira fuera del espejo, no horizontalmente. Está mirando verticalmente. Dime, ¿cómo amó Jesús? En Juan 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y en Juan 15, 13-14, nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si haces lo que yo te mando, ya ves, Jesús hizo un sacrificio mayor por nosotros. Incluso eso, más de lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Él dio su vida por nosotros, nos amó hasta la cruz. Y en Romanos 5:8 nos dice que Dios mostró o demostró y mostró su amor por nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 5:2 Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Lutero añade que, puesto que ella es su vecina más cercana, debería ser su amor más profundo. Este es el amor en un nuevo grado, en una nueva profundidad, que Jesús modeló con su vida y manifestó con su muerte en la cruz. Y luego Juan dice en su carta, este es este nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros. Bueno, John se está comunicando. Lo que ahora quiero destacar se ha realizado en él y en ti. Mire a aquellos en el Antiguo Testamento, muchos luchan por cumplir la ley de Dios, por amar al prójimo. Pero Cristo cumplió y llevó a cabo la ley de Dios de amar a Dios y al prójimo perfectamente. Pero Juan también dice, date cuenta de que está en ti, está en ti. Recuerden cómo Jesús prometió a los discípulos en el aposento alto, voy a enviar al Espíritu Santo y Él vendrá. Él ha estado contigo en la persona de Cristo, pero estará en ti. Él les estaba diciendo, estarán envueltos en amarse unos a otros como Cristo los amó. El Espíritu Santo se instala en la vida de los cristianos y ellos dan fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El Espíritu, el fruto del Espíritu es el amor. Romanos 5:5. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y así Juan tranquiliza a los que han nacido de nuevo, que pueden haberse sentido inferiores a la gran sabiduría y experiencia que los gnósticos afirman tener, que Jesús hizo posible guardar los mandamientos de una manera enteramente nueva, de modo que quedan sin excusa porque tienen nueva vida en Cristo por el Espíritu Santo. Pueden amarse unos a otros y especialmente a sus hermanos, de un modo que Dios quiso inicialmente, lo que en este sentido es absolutamente nuevo. Y entonces Juan está diciendo, he visto la transformación en sus vidas mientras los gnósticos permanecen en su carácter carnal y pecaminoso, intentando amar a quienes los aman. He visto este mandamiento echar raíces en ti, y he visto el fruto del amor en ti. Ya no debéis pensar en vosotros mismos, sino en los demás, y especialmente en vuestros hermanos en Cristo. Debes tener fija tu mirada en Cristo y la eternidad estampada en tus ojos. Y con la visión de Cristo en la mirada, debían amarse unos a otros. Bueno, cuando Michaela era una niña, una vez se acercó mucho a mi cara y me miró y muy, muy preciosamente dijo, «Papá, veo dos. Michaela está en tus ojos». Ah, pero cuando la gente nos mira a los ojos, también deberían ver dos reflejos. Nuestro amor por Jesús y nuestro amor por ellos. ¿Es esto lo que la gente ve cuando te miran a los ojos y a los míos? ¿Ven el amor por Cristo y el amor por ellos? Juan escribió en 1 Juan 3:16, «Por esto podemos saber, el amor, que Él puso su vida por nosotros». Pero aquí está, y debemos dar nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo podemos tú y yo dar nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Bueno, así es como se hace el autosacrificio, entregando la vida prácticamente con humildad, servicio y abnegación. Es visitar, es llamar, es orar juntos. Se trata de servirnos unos a otros y servir juntos. Uno de ustedes recientemente se acercó intencionalmente a uno de los santos para orar por él, bendecirlo o ministrarlo. A muchos les encanta ser servidos, pero Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Juan dice, «Santo, debes estar dispuesto a dar tu vida por tus hermanos». Y cuando los creyentes rebosan del amor de Cristo, lo hacen como un vaso al que se le va echando agua una y otra vez. Tiene que rebosar, tiene que ir a alguna parte. Bueno, si está siendo lleno del amor de Dios, tiene que ir a alguna parte. Derrámalo sobre tus hermanos y hermanas. Se trata de orar para que, en lugar de quejarse de nuestros pastores, podamos pastorear con amor a nuestras familias y a ustedes como iglesia como Jesús. Se trata de participar prácticamente en la vida de la iglesia, en los retiros, en las conferencias y en el discipulado, y ser fieles los domingos juntos como pastores. Nuestro ministerio es equiparte, sí, a ti, para la obra del ministerio. Y a medida que sembramos en vuestras vidas, vosotros crecéis. Al poner en práctica estas cosas, ¿qué beneficio hay en dejar un instrumento para alabar a Dios latente en el estuche? No está diseñado para permanecer en el estuche destinado a ser utilizado. 1 Corintios 13 habla de fe, esperanza y amor y dice que el mayor de ellos es el amor. Algunas personas son fáciles de amar y otras son más desafiantes. Se ha dicho que algunos cristianos son como puercoespines. Tienen algunos puntos buenos pero es difícil acercarse a ellos. También se ha dicho que vivamos arriba con aquellos que amamos. Eso será la gloria, vivir allá abajo con los que conocemos. Esa es otra historia. Puede ser otra historia y un desafío amar a los demás. Quizás yo soy así a veces. Es difícil amarme. Quizá tú seas así. A veces es difícil amarte. Pero elegimos amar incluso cuando los sentimientos no están ahí. Somos una familia de diferentes personalidades de diferentes lugares y debemos amarnos independientemente de las personalidades, intereses, orígenes sociales o pequeñas ofensas personales. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. No estábamos todos limpios, ¿verdad? Y lo demostró en Cristo muriendo por nosotros en Romanos 5:8. ¿No podemos amarnos unos a otros? El amor de Dios une a los creyentes y trasciende todas estas cosas. ¿No somos diferentes del mundo? Puedes amar a creyentes que son difíciles de amar, incluso si ellos no te devuelven ese mismo grado de amor. ¿De vuelta a ti? ¿Amas fuera de tu zona de confort, abandonando lo aparentemente desagradable y amando lo aparentemente desagradable? Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios, que ha dado. ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios personales por el mayor bien de otros santos, según tus posibilidades? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios personales en tu vida por el mayor bien de otros santos? ¿Cómo puedas? Bueno, Juan escribió acerca de la antigüedad del amor y de la novedad del amor manifestada en Cristo. Ahora mostrará una historia o contraste de dos amores. El verso 8 sea el brillo del amor. Punto número 3. La oscuridad está pasando, y la verdadera luz ya está brillando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, Juan nos dice que este amor se puede ejercitar porque la oscuridad está pasando y la luz verdadera ya está brillando, y Jesús es la luz verdadera. Él pone a la oscuridad en fuga, la oscuridad no puede escapar de la luz. Él asestó el golpe mortal a las tinieblas en la cruz. Y así como el Señor Jesús vino a disipar la oscuridad de los viejos tipos y sombras, y a traer la luz del amor y la gracia de Dios a los pecadores, así también la oscuridad está desapareciendo y las vidas de los creyentes y la verdadera luz de Cristo están comenzando a brillar. Él nos está librando de este presente siglo malo y dándonos una nueva capacidad de amar. A la persona regenerada comienza a brillar la luz de Cristo, que es la luz del mundo, porque Cristo irradia desde los santos. Mateo 5:14 a 16 dice, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Verás, Juan muestra los resultados de la prueba de amor entre sus hijos y los falsos maestros, y no podría ser más claro. Los gnósticos fracasaron en amar. Desdeñaban a todos aquellos que consideraban no iluminados y eran inquietantes, y a los verdaderos creyentes les impedía verse a sí mismos como inferiores, subordinados, menos que verdaderos cristianos. Los gnósticos afirmaban poseer la luz, la chispa divina dentro de ellos, pero sus labios no coincidían con su vida. Afirman que existe luz, pero manifiestan oscuridad. Las tinieblas de este siglo malo y los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. En el versículo 15, su amor fue descrito en 1 Corintios 13 como todo ruido, como címbalo que retiñe. Se trataba del gong show del Evangelio de Juan, escribe en el capítulo 3, versículos 19 al 21, en la nueva versión King James. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ves la consistencia de la verdad que brota de la pluma de Juan? Los gnósticos amaban la oscuridad, los cristianos aman la luz, pero él los castiga diciendo, «Decís que sois luz, pero odiáis a vuestro hermano». En el versículo 11, «El que odia a su hermano, no tiene amor, no tiene preocupación. Él no está dispuesto a sacrificarse. Haz un segundo esfuerzo para alcanzarlo porque se ama demasiado». Él no quiere que le causen molestias. Está en la oscuridad sin la luz de la salvación. 2 Corintios 4:4 Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para impedirles ver la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Es como un ciego colgado boca abajo en una habitación completamente oscura con los ojos cerrados. Anda a tientas en el reino de las tinieblas. No sabe que está perdido. Él no sabe a dónde va. No puede ver su pecado, ni las necesidades de los demás, ni su condición perdida, ni la cruz, ni su corazón no regenerado, ni su falsa confesión de fe. Está perdido. Él se ve perdido. No sabe que está perdido. Él es ciego al hecho de que el día de su juicio está en el horizonte, y no cuenta sus días. Pero separado de Cristo, sus días están contados y están contados en el infierno por la eternidad. Juan nos muestra el versículo falso. El convertido muestra dos casos de estudio. Primero, Juan presenta al cristiano profesante que no pasa la prueba del amor. Primero, Juan dice en el versículo 4 que el falso creyente odia a su hermano y ya está en tinieblas. La razón es que no ha sido transformado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. 1 Pedro 2:9. Estos son los que dicen lo que hemos mencionado en el pasado. Hablan mucho, no caminan la verdad. Juan habló de ellos en el capítulo 1, versículos 6, 8 y 10, así como aquí en el capítulo 2, acerca del que dice que conoce a Cristo, pero falla la prueba de la obediencia, tal como ellos fallaron la prueba doctrinal, la prueba de la confesión del pecado, la prueba moral. Ahora reprobaron la prueba del amor. Él todavía está nadando en la oscuridad, afirmando vivir en la luz. Sin embargo, el odio lo ciega y desprecia a su hermano. Muchos tienen abundante conocimiento bíblico. Otros afirman tener experiencias místicas, pero como odian a su hermano, están en bancarrota espiritual. En segundo lugar, Juan dice en el versículo 11 que no solo odia a su hermano, sino que además anda en tinieblas. Y en tercer lugar, es ciego. Él no puede ver esos labios que dicen ser ligeros. Bueno, su vida solo tropieza en la oscuridad en Juan 9, cuando Jesús sanó al ciego en sábado, a quien los fariseos le impidieron entrar al templo para adorar a Dios. Jesús confesó a los líderes judíos que eran ciegos, y ellos se indignaron. Se enfurecieron. Estaban furiosos por esto. Ellos preguntaron, ¿estamos ciegos a lo que Jesús afirmó que eran? Dicen amar a Dios, pero odian a su hermano. Marlon Jones dice del cristiano falso. Está privado de la verdadera naturaleza de la vida, no ha entendido el Evangelio, no sabe, no se da cuenta de lo que le sucede en este mundo, ni se da cuenta de su destino en el próximo mundo. Él no sabe que tiene que enfrentar el juicio de Dios y ser confrontado por su actitud hacia su hermano, totalmente ciego a su destino eterno. Es un tropiezo para todos aquellos que lo miran, porque lo miran como si fuera un verdadero creyente. Él dice, soy cristiano, pero presenta un corazón sin amor, quejándose, criticando, nunca pensando lo mejor y metiendo a otros en problemas. Cualquiera que se una a esta persona estará en problemas. ¿Puedes ver por qué hace que otros tropiecen? Porque John dice que o se ama o se odia. No hay una tercera opción, no hay nadie en el medio. En segundo lugar, pasa del falso discípulo Judas al converso. El verdadero cristiano cuyo testimonio se demuestra verdadero mediante la prueba del amor. En primer lugar, el verdadero cristiano permanece en la luz, obedeciendo el mandato de amar. Él no puede tolerar la oscuridad y desea vivir continuamente en la luz. No es que no tenga pecado, pero no puede permanecer en su pecado. Tiene que arrepentirse. Él tiene que arreglar las cosas con Dios. En segundo lugar, en el versículo 10, no hay causa de tropiezo en él. Él camina en la luz, por eso camina recto y no ofende intencionalmente, no vive de acuerdo a las circunstancias y patrones mundanos que ve claramente. Camina con rectitud, evitando juicios y conductas desequilibradas. Ya ves, el amor saca lo mejor de los demás, ama incluso a la persona odiosa, en lugar de corresponder a ese odio. El amor cristiano no es la ausencia de diferentes perspectivas o desacuerdos o personalidades, sino caminar en amor y humildad. A pesar de tales cosas, en 1 Pedro 1:22, habla de la obediencia a la verdad para un amor fraternal sincero, amarnos unos a otros fervientemente de corazón puro. Este amor ferviente se extiende y se prolonga hasta el límite. El amor se representa como un músculo estirado para el bien general del cuerpo. Tal como dice mi fisioterapeuta, estirar las caderas y las rodillas es para el bien general del cuerpo. ¿Estás dispuesto a expandir tu amor por el bien del cuerpo? Aquí en Grace Baptist, ¿te expandes más allá de tu zona de confort, más allá de los confines de tus círculos habituales? ¿A quién el Señor ponga en tu camino? La falta de amor daña la comunión cristiana e impide que las personas del mundo oscuro vengan a escuchar la palabra de Dios. A medida que caminamos en la luz y amamos como Jesús ama, estamos irradiando luz en el mundo oscuro. Porque el amor cristiano tiene un efecto evangelizador, una influencia poderosa sobre otros creyentes, sobre los incrédulos, hasta Tertuliano, teólogo romano y padre de la iglesia, escribió en 8160 a 225, comparando lo que los romanos incrédulos decían de los cristianos cuando miraban a los ciudadanos romanos, y dijo, «Vean cómo los cristianos se aman unos a otros, porque ellos mismos los romanos se odian unos a otros, y cómo los cristianos están dispuestos a morir unos por otros, porque ellos mismos los romanos están más dispuestos a matarse unos a otros en Génesis. Porque Caín odiaba, asesinaba y negaba ser el guardián de su hermano. pero Dios oyó la sangre de Abel que clamaba desde la tierra. En Génesis 4:10, Él escucha el llanto de sus hijos hasta la muerte. Cristo conoce a quienes odian y dañan a su novia porque están cubiertos por su sangre expiatoria. Él no se queda de brazos cruzados. Su testimonio irradia la luz de Cristo, o es un obstáculo que hace que otros tropiecen y no puedan acercarse a Cristo. El profeta Jonás llama a otros a tropezar a bordo del barco y poner sus vidas en peligro a causa de su rebelión. Si eres grosero con una camarera y dejas una propina barata, aunque te haya atendido bien, ¿cómo puedes esperar que lea la canción gospel que dejas con tus $1.50? Eres un embajador de Cristo. Representas a Jesús y también representas a la iglesia. Eres parte de. En Lucas 10, la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita, los religiosos. Vieron al hombre golpeado y dejado por muerto, y no lo amaron. No amar es una afrenta al santo amor de Dios, que Él derramó sobre su pueblo a través de la muerte de Cristo en la cruz. El Gólgota es el escenario de nuestro amor, y el amor de Dios es como una preciosa reliquia que pasa de padre a hijo. Si tienes la naturaleza divina en ti, 1 Pedro 1:4. El amor está en nuestra naturaleza. Es parte del fruto del Espíritu y viene naturalmente y emana de nosotros hacia los demás creyentes. El amor resiste las tormentas del conflicto ante la ofensa y busca en secreto la reconciliación. En lugar de empacar tu Biblia y decir, me voy a otra iglesia y me llevaré el equipaje conmigo, no hagas eso. Pero, ¿cuántas personas dicen, voy a ir a la iglesia de la calle de al lado? No quiero tratar eso aquí. No, no hagas eso. Eso no es amor, porque el amor enfrenta la lucha. Algunos elevan sus ofensas por encima de las ofensas que cometieron contra Dios. Algunas personas elevan la ofensa que alguien comete contra ellos como una ofensa mayor que la ofensa que usted y yo cometimos contra Dios, y Él murió por nosotros. ¿Cómo vas en el test del amor? ¿Su amor por sus hermanos y hermanas está aumentando, estancado o disminuyendo? ¿Tu amor demuestra a los miembros de tu familia que te preocupas por ellos? ¿Amas a los perdidos o los desprecias por estar perdidos? Tú estabas perdido. Estaba perdido, Dios manda en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos, y especialmente a los que son de la familia de la fe, y especialmente a los demás creyentes. Tu amor debe ser derramado. ¿Amas a otros creyentes aunque te resulte difícil amarlos? ¿O los toleras por sus rasgos de personalidad? Un Juan 4:78, Juan no se anda con rodeos, diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Aquí, lo que Juan está diciendo es que si naces de nuevo, amarás. Si no amas, no naces de nuevo. Lo corta justo por la mitad. Un Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es un argumento de lo grande, de lo menor a lo mayor. En otras palabras, si no puedes amar al menor, al hermano que tienes justo frente a ti, ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no puedes ver con tus propios ojos? El amor no es lenguaje sino lealtad en el trato con el otro, en verdad. Bueno, recientemente un hermano me llamó y estaba radiante de emoción y comenzó a compartir conmigo las buenas noticias acerca de cómo Dios estaba obrando en su vida y dándole un ministerio. Y mi mente estaba ocupada preparando 3 sermones. Y entonces colgamos el teléfono y él me devolvió la llamada y compartió conmigo su dolor. Así que acabo de compartir esto contigo y te quedaste en completo silencio. Fallé en demostrar amor. No supe demostrarle amor y dejé todo de lado. En ese momento, entré a la otra habitación y comencé a regocijarme con él, a animarlo y a decirle cómo podía ver cómo Dios se estaba moviendo en su vida de estas maneras. Y en estos canales. Y le pedí que me perdonara por mi pecado, no traté de poner una excusa, y hubiera sido fácil tratar de poner una excusa. Pero si ponemos excusas, no seremos reales el uno con el otro. Y él me perdonó, y luego le di el tiempo que debía tener para regocijarme con él y mostrarle el amor que debía haberle mostrado cuando me llamó por primera vez. Él me perdonó. Nos reconciliamos por el amor de Cristo entre nosotros. ¿Tiene el amor primacía en tu vida? Amar intencionalmente al pueblo de Dios nos guardará del pecado de la falta de amor y de no hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. La iglesia de Éfeso, dejaron su primer amor. Y cuando no logras amar a Jesús, a quien no puedes ver, no lograrás amar a su novia, los santos que puedes ver. Habrá correlación directa, en conclusión, habrá una antigüedad en el amor de aquel que está en el anciano de días mostrado a través del Antiguo Testamento. y hay una novedad del amor más allá del amor propio. Pero amar como ama Jesús y hay un brillo en el verdadero amor cristiano que traza una línea en la arena, en contraste con el cristianismo falso, el amor de Cristo dentro de nosotros, ilumina en medio de la oscuridad de este mundo y tiene una evangelización, un impulso evangelístico hacia los incrédulos que nunca han contemplado tal amor. Pero déjenme darles un par de puntos de aplicación. Tengo 5 de ellos. Número 1, abre los ojos, mira y satisface las necesidades de la gente. Jesús vio las necesidades de la gente y los líderes judíos vieron problemas persistentes. ¿Ves gente o problemas molestos además de abrir los ojos? Número 2, abre los oídos. Escucha más de lo que hablas. Escucha lo que está pasando en la vida de tus hermanos y hermanas. Pregúntales qué está pasando. El oído de Jesús estaba atento para escuchar a quienes le hacían señas. Hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche como escuchó Jesús. Número 3, abre tu corazón. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Jesús se conmovió y tu corazón también debería sentirse así. Número 4, abre la boca. Decid la verdad. Animaos unos a otros. Hablad bien unos de otros. Piensa mejor. Piensa lo mejor de los demás. No dejes que la conversación sea siempre un infomercial sobre ti. Jesús habló palabras esperanzadoras de verdad y tu boca debe estar llena de las mismas. Y número 5, abre tu mano y tu casa. Procuremos servir y ser generosos unos con otros. Jesús no vino a ser servido sino a servir. Tocó a los leprosos, a las viudas, a las prostitutas, a los publicanos y a los marginados por los líderes judíos. Y debemos tocar a los demás con cuidado, amor y generosidad. Bueno, si no eres un creyente hoy o si eres un cristiano falso, estás viviendo en la oscuridad, tropezando en la vida, tropezando en la oscuridad, fallando en amar a Dios y fallando en amar a tu prójimo no solo como a ti mismo, sino como Jesús lo hizo hoy, pero tú te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo, porque hoy es el día de salvación. No esperes a mañana, mañana es el día del diablo, hoy es el día de Dios. Oremos, mi Señor y mi Dios, ayúdanos a amar. Oh Dios, ayúdanos a amar. No nos ayudes a ser negligentes. Posee nuestro embotamiento y opacidad de espíritu. Que podamos amar a Cristo y amar a su pueblo fervientemente con todo nuestro ser, y hacer brillar la luz del amor de Dios en este mundo oscuro, para que los opacos y las tinieblas puedan llegar a la cruz del amor por el poder de tu espíritu. Oh Señor mío.